Sí, vamos a seguir el programa porque les vamos a invitar a quedarse. Vamos a escuchar a otra persona que este fin de semana era un poco la madre de una concentración, una manifestación por los perros y por el maltrato que hay y el no a la caza. Vamos a escuchar a Isa Mérida, pero antes vamos a la manifestación, ¿no?
No a la caza, con galgos y otras razas. No a la caza, con galgos y otras razas.
Vamos a comenzar con la lectura del poema de Marta Navarro García. Ella muchas veces, igual que otros autores, nos han hecho las poesías para el comienzo de la manifestación. El poema de este año se llama Dentro del Zulo. Perdón por no tener megáfono, pero es que el otro se ha roto también. Yo intento gritar mucho. Dentro del Zulo el aire se rompe, aúlla, gime, desaparece. Igual que nosotros, que al acabar la temporada nos convertimos en huesos enjaulados, en rumor de sogas, en hambre y frío made in Spain. Perdón, no me he presentado todavía. Soy uno de los miles de perros de caza que cada febrero se convierte en estadística del abandono, del olvido y de la infamia. Dentro del Zulo no existimos. Ellos lo saben bien, quienes nos abandonan. Desde el nacimiento hasta la muerte, pertenecemos a esos cementerios ambulantes que se llaman cazadores. Pertenecemos a quienes se deshacen de nosotros cuando ya no les hacemos falta. Dentro del Zulo, de la soga, del hambre y del frío, somos invisibles. Pero amigas, amigos, fuera del Zulo tampoco existimos. Eso lo saben bien quienes legislan discriminándonos, de aquellos otros perros que viven en un hogar. Ese hilo cruel que une a cazadores y legisladores nos condena una vez más al maltrato y a la muerte. Nos abandonan en el Zulo y nos abandonan en negociaciones infructuosas donde somos una pieza de ajedrez sacrificada. Una ley que discrimina a unos perros de otros es una ley cruel e injusta. Y una ley injusta no es una ley. Dejad de llamar ley de protección a algo que no nos protege. Llamadle trofeo político, trampa para vender humo, fracaso endulzado con sirope de maltrato. Nos abandonan en el Zulo, nos abandonan en el Parlamento. En pleno siglo XXI nos siguen abandonando, pero resistiremos, porque algún día este país será digno de todos los perros del mundo, sin distinción. Mismos perros, misma ley.
Esto ocurría el pasado fin de semana, Sofía, en Puerto del Rosario y en el resto del país hay una movilización porque se reclama el que todos los perros sean incluidos dentro de esta ley de bienestar animal y que no se deje fuera, como es el caso de los perros de caza, ¿no?
Efectivamente, es que es una realmente es increíble.
Es como si legislas para una parte de la sociedad y el resto
para
de
los
fuera.
Blancos y para los negros no. Entonces es como absurdo. Y bueno, el alma principal de esta manifestación era Isa Mérida y quería preguntarle porque es que el jueves va al pleno del Congreso y le han cambiado el nombre, no sé si ella se ha enterado, ¿no? Porque dice proyecto de ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, antes denominado proyecto de ley de protección derechos, bienestar de los animales. O sea, bueno, es un cambio de nombre así muy rápido, pero buenos días, Isabel.
Hola, buenos días, Sofía, y muchas gracias por darnos voz.
explícanos, bueno, me encantó los perrillos que había por allí, que algunos están dentro, vamos, están en refugio y eran fantásticos, mayores, una perra, una podenca preciosa y había que decir que se animen a adoptar estos
animales.
Sí, estos perros, sobre todo porque son tienen un carácter maravilloso. Para mí son como duendes. Isa, cuéntanos un poco qué está pasando y qué es lo que el jueves se lleva.
Mira, el jueves se va a llevar otra vez porque se han hecho diferentes alegaciones y bueno, el jueves yo sinceramente tengo muy poca expectativa. Viendo cómo han discurrido las cosas hasta ahora, no creo que se atrevan a incluirlo. En todo caso, harán alguna pequeña modificación, pero que realmente no van a parar esos perros.
O sea, que los podencos y los galgos...
Todos los perros de caza, es que es lo que comentaba tu compañera, es como si legislas para una parte de la población y para otra no. ¿Qué diferencia hay de los podencos que tengo yo en mi casa a los podencos que tiene un cazador? Simplemente que en su cartilla unos pone de compañía y otros pone de están dado de alta como perro de cacería. Es el mismo animal que sienten lo mismo. Todos sienten igual, sienten el calor, sienten el frío, tienen emociones, sienten miedo, sienten aislamiento. Porque acordámonos que los perros de caza realmente salen a cazar 2 meses al año y los 10 meses que están encerrados en los zulos, están ahí, encerrados en los zulos. Nunca verás a un cazador paseando su perro con una correa. No, no, ellos están 10 meses metidos en un zulo y cuando llega el momento de la cacería es cuando salen.
Y luego el abandono, ¿no? Que el otro día comentabas...
El abandono brutal. Mira, de octubre a febrero, por el tema de la cacería, nosotros tenemos diferentes temporadas, ¿no? En las Islas Canarias y en el resto de península. En Venezuela la cacería va desde octubre hasta febrero. Entonces, en esos meses es cuando ya empiezas a ver los abandonos. Empiezas a ver los descartes porque a lo mejor el perro no trabaja como él quiere, no recorta la liebre como él quiere, entonces no sirve. Ellos le llaman a eso que trabajan sucio. Cuando no trabajan como ellos quieren que casen. Entonces empiezan los descartes. De cada 4 perros que se recogen en las protectoras, cada 4 galgos que recogen, solo 1 tiene identificación. 3 no tienen identificación. O sea, no puedes reclamarle a nadie. Y el que tiene identificación, muchas veces decimos, preferiría que no la tuviese. Porque al tener identificación, pues, claro, hay que seguir unos protocolos, hay que dar parte, avisan al propietario, el propietario viene y recoge el perro. Si le interesa... Si no le interesa, ya negocia con la protectora para que ceder el animal. Si tiene suerte, normalmente se lo llevan y se deshacen ellos de esos perros.
Pero para salir a cazar, la legislación establece que los animales tienen que estar identificados, ¿no? ¿O me equivoco?
Sí, sí, claro, se supone que tienen que estar identificados, pero la realidad es de que el número de perros que ellos tienen pocos identificados, muchos los tienen sin identificar. No todos los cazadores, hay algunos que tienen menos perros y los tienen todos en ley, pero nosotros, por ejemplo, aquí en la isla hemos visto de tener un cazador a lo mejor, porque no les regulan el número de perros que tienen en su casa, ¿vale? A ellos les regulan el número de perros con el que salen a cazar a campo. Y muchas veces, pues tienen 4 o 5 con chip, que creo que aquí son 4 con los que pueden salir a cazar. Y el resto los tienen sin chip, pero cuando los sacan con las cartillas de los otros. Como no hay los controles, al no haber efectivos, no pueden haber controles muy exhaustivos, ¿sabes? No abarcan todo el número de cazadores que hay. Y entonces esos son los perros que después te encuentras tú sueltos. Uh-huh. Es que, vamos, yo creo que en todos los años que llevamos nosotras, que hemos recogido muchos podencos, creo que solamente 2, si no me falla la memoria, solamente 2 tenían chip. Y tuvimos suerte que los cedieron. Que una fue ahora, el primer día de cacería aquí en Fuerteventura. Que el primer día de cacería, normal, los perros salen locos. Y fue a la carretera, la pilló un coche. Una persona la recogió, la llevó a un centro veterinario. y efectivamente pasaron el toro y tenían el chip. Entonces llaman al propietario y el propietario lo que dice es, mátenla, mátenla. Pero sí, una perra de 3 años, que ahora mismo está en mi casa. Y nada, después intervino el Seprona, ese señor pues le dio la primera asistencia veterinaria y después lo que hizo fue, porque claro, una vez que él pagó la asistencia veterinaria, la perra precisaba 2 cirugías. A él simplemente le iban a dar el alta de la perra y se iba a llevar su perra a la casa a que se muriera allí, probablemente. Entonces accedió a firmarnos el documento de cesión y nos hemos hecho cargo, pues, de coger apuros y lucha canina, pues, de esa perra. Y han asumido los gastos, que suerte tuvimos, que un seguidor de las páginas de Italia, porque no sabemos todavía si la va a adoptar o no, pero por lo menos donaron los 1.600 euros que costaba la cirugía de la perra, que directamente se ingresó en el centro veterinario donde se operó. Pero esa es la realidad, ¿sabes? No le prestan asistencia veterinaria, no. O sea, si a ellos se le rompe la ranchera, rápidamente van al taller, ya sean 2.000 euros el arreglo. Si se le estropea la escopeta, se compran una. Para comprarse sus ropitas de mimetizaje, para eso también sí hay dinero. Pero cuando toca el turno al perro, que se supone que es el gran deportista del que ellos hablan, entonces ahí ya no hay presupuesto y lo que hay que hacer es matarlo. ¿Por qué? Porque voy a seguir criando, voy a seguir sacando cachorros. De cada camada que saco, si a lo mejor es una camada de 6 cachorros, 1 o 2 sirven, o lo ven ellos con las condiciones para que va a servir para cazar, el resto se deshacen de ellos. Esto es una bola ya demasiado grande. Por eso yo sinceramente lo de las alegaciones que se han presentado el jueves dudo mucho, ojalá me equivoque y vaya por buen camino y los incluyan, pero yo creo que incluirlos no los van a incluir.
Yo creo que hace falta educación, mucha educación, porque se ve realmente, se vuelven locos. Hay que reconocer que yo salgo al campo cuando están de caza y por mucho que, vamos, no te pegan un tiro de puro milagro, porque les llama la atención, oye, que no podéis subir por esos muros o que esa finca tiene un propietario o que están metiéndote cerca de las casas. Y no hay forma, es que se les cruzan los cables.
Yo sé que no se puede a lo mejor abarcar, incluir a todos en el mismo saco.
Generalizar.
Vale, porque habrá gente que sí lo cumple, pero es una pequeña minoría dentro del gremio. Te puedo asegurar que mayormente no cumplen. No cumplen. Yo lo viví con una finca que arrendamos y nos pegamos, vamos, ese año entero echándolo de allí, porque encima es una zona de acceso restringido, donde según la ley de caza de Canarias ellos no pueden cazar ahí. Y vamos, me acuerdo un día en concreto que estábamos trabajando en el invernadero y aquel barranco, que la única casa que hay es la que hemos arrendado nosotras, parecía Triana. De rancheras para arriba, rancheras para abajo, no respetan los espacios naturales. Porque ahí los pillé yo, la primera vez los pillé en marzo, cazando en el espacio natural. Y por mucho que les expliques y que les digas, te ves al final pues en un follón llamando a la Guardia Civil. Muchas veces los cuerpos del Estado pues tampoco se enteran mucho porque no están especializados, a no ser el Seprona, que eso sí tienen claro cómo es la normativa y cómo tienen que cumplirla. Muchos de ellos te llegan allí y no saben de qué les estás hablando, normal. Como Guardia Civil que se dedican a otras cosas.
Pues eso.
Los conocimientos que tienen que tener.
Un poco es la situación, que es que estamos sin guardería, sin vigilancia, los agentes del Seprona están totalmente desbordados. Recuerdo que hubo una reunión con los cazadores cuando gobernaba Marcial Morales y prometió que iba a haber 9 agentes del Seprona. Y yo me río ojalá. Ahora.
Porque... ojalá. No, mira, aquí en Fuerteventura hay 3. Y nosotras, por lo menos desde nuestra visión particular y la experiencia particular que hemos tenido, siempre nos han atendido muy bien, hacen el trabajo de una manera muy profesional y siempre han estado ahí cuando se les ha requerido. Pero claro, son 3 para toda la isla de Fuerteventura y muchas veces parte de Lanzarote. Entonces, es que es imposible que puedan abarcar todo. Te ves un domingo de cacería y a lo mejor ellos están atendiendo otro servicio.
Bueno, tu grito de guerra para despedirnos, ¿cuál sería?
Misma ley, mismos animales, misma ley.
Pues con eso te damos las gracias, Isabel. Y
nada, gracias a ustedes por hacernos llegar y por preocuparse también.
Así que
no nos veamos tan sola gritando.
No, pero el otro...
que la manifestación a nivel nacional ha sido un éxito, ¿eh?
Y en Fuerteventura también.
La asistencia siempre es poca porque pero aquí tampoco hay tanta población y tenemos las circunstancias que tenemos. Pero en el resto de España las 45 ciudades han tenido unos datos muy buenos, igual que las 18 ciudades europeas.
Pero fue un éxito en Fuerteventura porque yo he ido a unas cuantas y el otro día sí. Hasta, vamos, se consiguió, vamos, un grupillo bastante grande para Fuerteventura. Sí. Así que...
Pero bueno, como digo yo, hay más gente en la isla. Uh-huh. Faltan muchas asociaciones. Yo entiendo que por parte de las asociaciones muchas veces pues se ven que esos días, ese día están desbordados de perros o con mucho trabajo encima y no todos se lo pueden permitir, pero hace falta que la gente reivindique un poco más, porque luego, como digo yo, para llamarte a recoger el perro, para eso y para indignarse está todo el mundo rápido, pero deberían apoyar un poco más, porque lo que no he entendido nunca, ¿cómo es posible que siendo los cazadores el 1,8% de la población española puedan tener tanto peso o puedan, o sea, cuando ellos tienen que manifestarse, reivindicarse, salen todos a la calle? Esto es un pequeño tirón de oreja a toda la gente que se considera animalista y que está en contra de todo eso, pero que después a la hora de manifestarse, pues, no llegan. Entonces hace falta más presencia, hace falta educación desde los colegios.
Isa, que en definitiva lo que vemos siempre es mucho en la mayoría de los casos mucho bla bla bla, bla, pero a través de las redes sociales y la gente no deja el sofá.
Pero tienes que salir a la calle y dar la cara.
Uh-huh. Isa, te dejamos porque tenemos ya a otros invitados esperando y se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana.
Gracias a ustedes.
Y estaremos pendientes de lo que se decide en el Congreso de los Diputados, pero ya ha dicho nuestra invitada que no tiene mucha confianza en que cambie el texto. Gracias.
Ninguna, porque eso lo tenían que haber aprobado a la primera. No pueden legislar para unos sí, para otros no.
Nos quedamos con esa aseveración. Muchísimas gracias.
Pues vale, muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Y terminamos con Sofía.
Bueno, por fin va a pinchar nuestro amigo DJ Petirrojo.
Que hace tiempo que lo perdimos, ¿no?
Bueno, desde hace en el 22.
Fíjate.
Así que por fin volvemos a entablar conversación con Javier Rico, periodista ambiental, y nuestro DJ Petirrojo. Hoy nos trae una cosa muy especial que publicó recientemente en el Asombrario, en el Público, y que nos lo cuente él. Hola, Javier.
Hola, muy buenos días. Yo siempre encantado de estar ahí con vosotras, cuando se pueda. Pues sí, os traigo algo especial, porque nada, es un proyecto, The Birdsong Project, que lleva a cabo una ONG a la par que sello discográfico, Shika Shika, se llama. Y bueno, está sacando varios recopilatorios para, bueno, colaborar en la protección de aves que están muy amenazadas en diferentes partes del mundo. Han sacado ya dos discos recopilatorios, uno para América del Sur, otro para Centroamérica y Caribe. Y el tercero, que es el que nos ocupa, el más recientito, es sobre el oeste de África. Entonces está muy bien porque es un proyecto en el que, por un lado, cada canción está dedicada a una de esas aves más en peligro, ¿de acuerdo? Y las interpretan músicas y músicos de la zona en cuestión. Es decir, pues estamos hablando de Gabón, República Democrática del Congo, Angola, Cabo Verde, Santo Tomé, o sea, pequeños países de esa zona, o grandes también, en los cuales habitan estas especies tan en peligro de extinción.
Javier, tú ahora eres aves continua, ¿no?
Sí, sí, de hecho estaba escuchando la conversación y lo de la educación es algo fundamental y ahí seguimos con Aver Aves, porque para nosotras lo de la educación ambiental es vital. Es decir, el problema de esta educación ambiental que tenemos desde hace años y que no madura, no cambia, es que es una educación ambiental en muchos colegios e institutos de florero. Es decir, el día del medio ambiente montamos algo, el día del reciclaje montamos algo. Oye, ¿y por qué no montamos un huerto urbano? Pues venga, en torno al huerto urbano montamos algo tal. No, tiene que ser todos los días. O sea, la educación ambiental tiene que ser algo transversal, integral. Cuando hablamos de lengua, de tecnología, de geografía, se puede hablar de educación ambiental, porque hay muchas cosas que están relacionadas con nuestro comportamiento, con el entorno, muchísimas. Residuos, energía, agua, aves, suelo, cantidad de cosas. Y por lo tanto lo que hay que llevar es, en más de una ocasión, y no porque sea el día tal, esos mensajes a las aulas y que tenga, estén en el currículum de la programación escolar. Por eso pues intentamos meter esto de haber aves, vamos, con calzador, donde sea, porque mira, sacas a los chicos de las clases, sacarlos aquí fuera, que vean las aves que hay y cómo interfieren ruido, contaminación, residuos, agua contaminada en todo eso y cómo podemos hacerlo mejor, claro.
El 2 de febrero fue el día de zonas húmedas. ¿A dónde llevaste a tus niños?
Pues como siempre estamos en Madrid, pues a humedales de urbanos. El río, además, el río Manzanares, la renaturalización del río Manzanares es un ejemplo palpable de que podemos hacer las cosas bien. Se han levantado compuertas, fluye el río, crece la vegetación, vienen las aves. O sea, es algo muy facilito y muy barato.
Uh-huh. ¿Y qué nos vas a pinchar de todo este disco, de este álbum tan interesante?
Pues nada, el primer tema me gusta mucho, es de las Mamans de Congo, y está dedicado a un tejedor, el tejedor de Loango. Los tejedores son unas aves que hacen unos nidos, bueno, que es un primor, porque haciendo honor a su nombre, lo que hacen son nidos colgantes, que los van tejiendo con hebras de con hierbas y con pequeñas ramitas, y bueno, hacen una auténtica obra de arte arquitectónica, ¿no? Y dejan solamente un huequito para meterse y salir por él, ¿no? Y uno de ellos, ese, el tejedor de Loango, está en situación vulnerable, lo está pasando muy mal, y les mamás de Congo, más un DJ y productor de música electrónica de la República Democrática del Congo, Robin, les ayuda también, y bueno, pues sale el tema que os voy a pinchar para finalizar.
Quería, antes de irte, ¿qué estás escribiendo en estos momentos?
Pues ahora mismo estoy a muchas bandas. Estoy, por ejemplo, con temas de el aprovechamiento de la resina, que afortunadamente ha repuntado en España, principalmente en la península ibérica, algo que se había perdido, se había quedado un poco ahí, pues bueno, que no se le sacaba todo el provecho que era necesario, y es un recurso no maderable de los bosques que se hace de forma sostenible y que ayuda mucho a zonas rurales, por lo tanto estoy metido en eso, y luego también con viajes lo más sostenibles posibles, viajes para pocas personas, en sitios en los que lo dejas incluso mejor el sitio de cómo estaba cuando has llegado, y sobre todo lo que siempre digo, muy integrado con el paisaje y el paisanaje. O sea, nada de pasar de largo y dejar, no. Empaparte bien de la cultura de esas zonas y convivir con esas personas, con lo que hacen, y que al fin y al cabo son esas personas las que durante mucho tiempo han mantenido esa zona.
Como en Fuerteventura casi, ¿verdad, Adelina? Pues de muchísimas gracias, Javier, como siempre. Y nada, nos vamos, iniciamos con tejedoras subversivas y nos vamos con el tejedor del río
Dul. Sí, Loango, sí. No, es, también muy subversivo él, porque aguanta eso. Con como muchos 7.000 ejemplares son los que quedan. Y bueno, ahí aguanta el hombre como puede. Así que nada, ayudémosle con esta canción y este disco.
Gracias, Javier.
A vosotras.
Un abrazo.
Sofía, ¿nos vamos?
Nos vamos con tejedor.
Con el tejedor y esa propuesta que nos hace nuestro petirrojo, ¿no? Uh-huh. Hasta la próxima semana.
Hasta el martes que viene.
Mwana nini tanga tanga, baba yangu mbe, bafiri mchoji. Mwana nini tanga tanga, mwana nini tanga tanga, baba yangu.
¿Te preocupa la guerra, la crisis climática y la evolución de la sociedad? No faltes a la charla de Daniel Ruiz López, investigador en estudios de paz y conflicto y miembro del Club de Roma, el martes 7 a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de Raíz del Pueblo, en La Oliva. Organiza Raíz del Pueblo y Agonane, Ben Majer, Ecologistas en Acción.